Amnistía Internacional. Tu programa de divulgación e información, Amnistía Internacional. Fortune calls. I step forward
from the shadows to the marketplace. Buenas tardes a todos y todas nuestros radioyentes. Retomamos nuestro programa mensual de difusión del trabajo de Amnistía Internacional, agradeciendo a Hispanidad Radio que nuevamente nos abra este espacio en defensa de los derechos humanos. Nos encontramos hoy en el estudio José María Molina y Maite Mora, quien nos habla. Este lunes lo dedicaremos a repasar los problemas de derechos humanos, fundamentalmente los conflictos asiáticos y africanos, con especial atención a la venta ilegal de armas por parte de nuestro país al conflicto de Yemen.
España. Nueva carta abierta al presidente de gobierno sobre la venta de armas a Arabia Saudí. Transcurridas dos semanas desde la celebración el 19 de septiembre de la reunión de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior del Defensa y Doble Uso, le escribimos para solicitarle información sobre los resultados de la misma. 1. Si tal como nos anunció en la reunión de las cuatro ONG de la campaña Armas Bajo Control, mantenido con usted y miembros de su equipo el pasado 4 de septiembre, y como anunció en su comparecencia entre la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, se planteó la mejora de la política de exportación a aquellas zonas en conflicto de armamento considerado más sensible, como es el material letal y las municiones de todo tipo. 2. En relación con su comparecencia parlamentaria, acogemos con satisfacción su firme compromiso para respetar los derechos humanos expresado en respuesta a preguntas de los grupos parlamentarios, según la que, obviamente, el respeto de los derechos humanos está por encima del interés puramente comercial. 3. Le pedimos nos informe de las iniciativas que el gobierno español prevé adoptar sobre la venta de armas a Arabia Saudí en relación con las próximas reuniones del Grupo de Trabajo sobre Armas Convencionales del Consejo Europeo en Bruselas. En este sentido, le recordamos la petición del Parlamento Europeo incluida en su resolución sobre la situación de riesgo humanitario en Yemen, adoptada 30 de noviembre de 2017, en el que su punto número 15 pedía al Consejo que promueva efectivamente el cumplimiento del derecho internacional humanitario de acuerdo con lo establecido en las directrices permanentes de la Unión Europea. Por último, en relación con las autorizaciones de material de defensa y otro material de doble uso a Arabia Saudita, antes que nada queremos lamentar profundamente la decisión del gobierno español de revertir la valiente y acertada decisión del Ministerio de Defensa de paralizar el contrato de 400 bombas de precisión estadounidense firmado en 2015 con Arabia Saudita, que fue examinado por la Junta hasta en 13 ocasiones en los últimos años. Consideramos sumamente decepcionante que el gobierno español finalmente haya decidido enviar a Arabia Saudí estas bombas, ya que esta decisión es contraria a la normativa en vigor sobre comercio de armas y a las recomendaciones de informe del 2018 del Grupo de Expertos Eminentes sobre Yemen del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Etiopía. Detenciones masivas y arbitrarias de jóvenes ponen en peligro una nueva era de logros en derechos humanos. Cerca de 3.000 jóvenes fueron detenidos en la capital etíope durante el fin de semana de protestas pacíficas, de los que 174 serán acusados y 1.200 recluidos en el campamento militar de Tolai para someterse a rehabilitación educativa. La mayoría de las detenciones se basaban en supuestos delitos no reconocidos por el derecho internacional, como fumar en argila o consumir crack. Deben quedar en libertad si no son acusados de algún delito reconocible. Las personas detenidas por participar en las protestas relacionadas con los recientes enfrentamientos étnicos deben quedar todas en libertad de inmediato y sin condiciones. Además, las autoridades deben garantizar que las personas detenidas tengan acceso a sus familias y a representantes letrados de su elección y que ni una sola sufra tortura u otros malos tratos bajo custodia. En la conferencia de prensa ofrecida en Addis Abeba, el director general de policía de GFBD aseguró que las redadas llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad durante el fin de semana respondían al aumento de la delincuencia en la ciudad y estaban dirigidas contra atracadores y ladrones, con el resultado de casi 3.000 personas detenidas. Según el director general, más de la mitad, 1.459 personas, fueron detenidas en bares y fumaderos. Se detuvo a 94 personas por consumir crack, hoja de suave efecto narcótico, y a 31 más en casas de juego. Algunas de las que fueron detenidas por mascar cat o fumar en Arguilá han quedado en libertad. Otros 1.200 jóvenes fueron detenidos por participar en las manifestaciones contra la violencia étnica celebradas el 15 de septiembre en Burayo.
Italia. La nueva táctica subrepticia para poner fin a las actividades del barco de salvamento de una ONG costará vidas. Ante la noticia de que la Autoridad Marítima de Panamá, al parecer tras presiones del gobierno italiano, ha revocado el registro del barco de búsqueda y salvamento Aquarius, operado por SOS Mediterráneo y Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional manifiesta. Después de haber cerrado sus puertos y confiscado barcos de ONG, ahora las autoridades italianas parecen recurrir a tácticas aún más encubiertas para restringir la labor de los barcos de búsqueda y salvamento de las ONG que salvan vidas en el Mediterráneo central. Si se confirma que el gobierno panameño ha tomado la decisión de revocar el registro del Aquarius presionado por el gobierno italiano, la medida marcaría una nueva cota en la escalada de represión ejercida por Italia contra quienes salvan vidas en el mar. Según informes, el Aquarius ha rescatado a más de 30.000 personas en un periodo de más de 2 años. Vaciar deliberadamente el Mediterráneo central de recursos para salvar vidas dejará a miles de personas expuestas a morir ahogadas. El gobierno italiano ataca intencionadamente a las ONG de salvamento para disuadirlas de desembarcar en Italia. Como consecuencia, las personas migrantes y refugiadas están siendo trasladadas de nuevo a Libia, de donde salieron huyendo de abusos terribles.
Por favor, vayan colocándose para la foto. ¿Puede sonreír un poquito, señor Putin? Va, sonríe usted también, señora Merkel, una vez solo. Venga, mira el pajarito, señor Al-Assad. No tan forzado. No apriete los dientes, señor Peña Nieto. Relájese, señor Xi Jinping. Vamos a tomarnos un descanso. ¿Están bien? Les noto a todos nerviosos. ¿Hay algo o alguien que les preocupe? ¿No será que no se quitan de la cabeza a esa estudiante, a ese camarero o a esa profesora jubilada que les tienen un sinvivir? No será por los activistas de Amnistía Internacional, ¿no? Relájense, no tengan miedo, que aquí no están. O tal vez sí.
Mientras haya gente que viole los derechos humanos, tendrá que haber gente a la que no le den igual las injusticias. Si a ti tampoco te da igual, hazte activista de Amnistía Internacional entrando en gentecomotú.org.
16 years, 16 banners united over the field. Tu programa de divulgación e información, Amnistía Internacional.
México. A 4 años de investigaciones fallidas, el Estado debe garantizar verdad y justicia para los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Tras 4 años de dedicarse a encubrir la verdad sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tiene una última oportunidad para actuar adecuadamente al dejar de obstaculizar la creación de una comisión especial de investigación. El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron sujetos de desaparición forzada en Iguala, en el estado sureño de Guerrero. A pesar de la fuerte presión internacional, nacional y de las familias de los estudiantes desaparecidos, aún se desconoce su paradero y los hechos en los que se dieron estas graves violaciones a los derechos humanos. Este es uno de los miles de casos de personas desaparecidas en el país. En estos últimos 4 años, el registro oficial de personas desaparecidas en México pasó de 22.000 a 37.000. A pocos días del acontecimiento, el 16 de octubre de 2014, el presidente Peña Nieto declaró públicamente que la resolución del caso era una prioridad para el Estado mexicano. Sin embargo, a pesar de entonces el gobierno ha optado por aceptar públicamente que la verdad se ha esclarecido basándose en una teoría de los hechos que expertos internacionales y organizaciones locales han repetido hasta el cansancio es falsa. En junio, un tribunal federal ordenó la creación de una comisión especial de investigación de este caso, pero el gobierno ha efectuado esfuerzos coordinados para presentar cerca de 200 recursos legales que buscan, a toda costa, evitar que se concrete la creación de la comisión. Las familias de los estudiantes han visto con desilusión que cada que parece que se da un paso adelante para encontrar la verdad, el gobierno mexicano demuestra que su único objetivo es enterrarla y con ella el caso de los estudiantes.
Venezuela. Las autoridades deben parar de criminalizar y matar a los jóvenes en situación de pobreza. El Estado venezolano usa la fuerza intencionadamente letal contra la población más vulnerable y excluida socialmente, vulnerando sus derechos y tratándoles como criminales por vivir en esta situación, cuando debería estar implementando políticas preventivas de control de la delincuencia ajustadas a los estándares internacionales de derechos humanos. el Estado no solo no garantiza la vida y seguridad en un contexto alarmante de inseguridad, sino que implementa medidas represivas con lógica bélica para supuestamente abordar la delincuencia. El resultado ha sido más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y junio de 2017. En el 2016 se vio el índice de homicidios más alto de la historia. Más de 21.700 personas perdieron la vida por inseguridad en Venezuela. Amnistía Internacional estima que solo ese año entre 65.000 y 87.000 personas fueron víctimas de violencia, si se tiene en cuenta que por cada persona que muere por violencia armada sobreviven 3 o 4. Para el 2017, el gobierno venezolano dio cifras imprecisas que omitieron por completo las muertes cometidas por las fuerzas de seguridad, lo cual colocaría la tasa de homicidios en un 62 por 1.000 habitantes. Cifras de organizaciones no gubernamentales ubicaron este número en 89. El año pasado, al menos el 95% de las víctimas de homicidios fueron hombres jóvenes entre 12 y 44 años de edad que vivían en los barrios más pobres del país. Casi el 90% de los homicidios registrados son cometidos con armas de fuego en zonas urbanas y áreas rurales donde proliferan actividades ilícitas, como la minería ilegal. Venezuela atraviesa desde hace varios años una grave crisis de derechos humanos. Amnistía Internacional ha denunciado de forma constante las serias violaciones de los derechos a la salud y a la alimentación, la práctica recurrente de detenciones arbitrarias por motivos políticos, casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y la sujeción de personas civiles a la competencia de tribunales militares, entre otras violaciones de derechos civiles y políticos. Una de las consecuencias más notables de las violaciones masivas de derechos humanos y la falta de seguridad ciudadana ha sido el drástico aumento del número de personas que están huyendo hacia otros países, principalmente de las Américas. La ONU estima en 2,3 millones de personas que 2,3 millones de personas han salido de Venezuela desde 2014. España, que ha recibido 28.323 solicitudes de asilo de venezolanos desde 2014, se sitúa como el cuarto país del mundo con más solicitudes, solo por detrás de Perú, Estados Unidos y Brasil.
China. Familiares de hasta 1 millón de personas detenidas durante una campaña de reeducación masiva exigen respuestas. China debe poner fin a la campaña de represión sistemática y revelar la suerte de hasta 1 millón de personas, en su mayoría musulmanas, detenidas en la región autónoma uigur del Xinjiang. En el último año se ha intensificado la campaña gubernamental de internamiento masivo, vigilancia intrusiva, adoctrinamiento político y asimilación cultural forzada contra las personas de etnias uigur y kazaya y los miembros de otros grupos étnicos de la región, en su mayoría musulmanes. La mayoría de las familias de las personas detenidas desconocen la suerte de sus seres queridos y a menudo tienen miedo de alzar la voz. El internamiento de grupos étnicos, en su mayoría musulmanes, en la región autónoma uigur del Xinjiang se ha intensificado desde marzo de 2017, cuando se aprobó la normativa antirradicalización en dicha región. Las muestras públicas o incluso privadas de afiliación religiosa y cultural, como llevar una barba extraña, cubrirse la cabeza con un velo o un pañuelo, orar frecuentemente, ayunar o evitar el alcohol, o tener libros o artículos sobre el Islam o la cultura uigur, pueden considerarse conductas radicales en virtud de esta normativa. Otros motivos importantes de sospecha son viajar al extranjero por trabajo o estudios, en especial a países de mayoría musulmana, o estar en contacto con personas fuera de China. Hombres y mujeres, jóvenes y personas de edad avanzada residentes en zonas rurales y urbanas, todos corren peligro de ser detenidos. Los ubicuos controles de seguridad, que ahora forman parte de la rutina diaria de la región autónoma uigur del Xinjiang, ofrecen amplias oportunidades para buscar contenidos sospechosos en los teléfonos móviles de la gente o comprobar su identidad utilizando programas informáticos de reconocimiento facial. Las personas pueden ser identificadas como sospechosas a través del control rutinario de mensajes enviados en aplicaciones de redes sociales como WeChat, que no usan la encriptación de extremo a extremo. El uso de aplicaciones de mensajería que sí utilizan la encriptación como WhatsApp también pueden ser un motivo de detención. Las autoridades se refieren a los campos como centro de transformación a través de la educación, pero mucha gente simplemente los llama campos de reeducación. Las personas recluidas en los campos de detención no son sometidas a juicio, ni tienen acceso a asistencia letrada o derecho a impugnar la decisión. Pueden permanecer detenidas durante meses, ya que son las autoridades quienes deciden cuándo la persona se ha transformado.
Y ahora empezamos con la sección de buenas noticias. Y empezamos en España, donde se cumple el primer aniversario de la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que plantea un conjunto de 292 medidas sobre sensibilización y prevención, educación, mejora de la respuesta institucional, protección de menores y formación especializada. Es una oportunidad de poner en marcha las recomendaciones de organismos internacionales y aplicar, esencialmente, el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra todo tipo de violencia contra las mujeres.
En Afganistán, un mural en Kabul rinde homenaje a defensores y defensoras de los derechos civiles. En el mural aparece retratado el conocido activista y periodista Shan Marai, sujetando su cámara con un grupo de defensores y defensoras afganos de pie tras una pancarta. El mural lleva por título Suya, que significa valiente en lengua dari.
Perú. Los tribunales inician el procedimiento para revisar el indulto humanitario concedido al presidente Alberto Fujimori. Esperamos que los tribunales nacionales aprovechen sin demora el camino abierto por la Corte Interamericana de revisar el beneficio otorgado al expresidente Fujimori, si contradice obligaciones de derechos humanos y si han detectado los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación.
Honduras. Se inicia por fin el juicio por el asesinato de la activista de derechos humanos Berta Cáceres. Sin embargo, hemos expresado en repetidas ocasiones grave preocupación porque la investigación de las autoridades hondureñas adolezca de graves deficiencias y no se hayan investigado pistas que lleven hasta quienes pueden haber estado implicados en ordenar su homicidio.
Camboya, la liberación del activista de derechos humanos Ken Soha. Ken Soha fue detenido en un registro nocturno practicado el 3 de septiembre de 2017 en su domicilio de Phnom Penh y posteriormente acusado de conspirar con una potencia extranjera, delito que conlleva de 15 a 30 años de cárcel en aplicación del artículo 443 del Código Penal de Camboya. Se le denegó la libertad bajo fianza y se le ordenó su detención en espera de juicio en el remoto centro penitenciario número 3 de máxima seguridad en la provincia de Tong Nung, cerca de la frontera con Vietnam. Ahora está en libertad.
India. La despenalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, nueva era para las personas LGBTI en aquel país. El 6 de septiembre, una sala del Tribunal Supremo, integrada por 5 magistrados, despenalizó las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo. El fallo, adoptado por unanimidad por el Tribunal, ha respaldado el derecho a la igualdad, la intimidad, la dignidad y la libertad de expresión de todas las personas, sea cual sea su orientación sexual. El alto tribunal ha agregado que toda discriminación basada en la orientación sexual es una violación de derechos fundamentales garantizados por la Constitución india. Y esto es todo por hoy. Volveremos con vosotros el primer martes de noviembre a las 21 horas en esta misma emisora. Podéis contactar con nosotros a través de la página web de Amnistía Internacional, www.es.amnesty.org, a través de la página de Facebook del Grupo de Huelva de Amnistía Internacional, de nuestra nueva página de Twitter o visitándonos cualquier lunes por la tarde en nuestro local en la Avenida de Andalucía 11, Bajo, en la Casa de los Derechos Humanos. Buenas noches.
Buenas noches. I step forward from the shadows to the marketplace. Amnistía Internacional. Merchants and thieves, hungry for power. My last deal gone down. ¿Qué les pasa últimamente a los líderes mundiales que están así todos como preocupados? Merkel, Al-Assad, Xi Jinping, Peña Nieto, Putin, Erdogan. Las cabezas bajas, los labios apretados, las miradas distantes. Están hechos unas auténticas birrias. Algo les preocupa, algo que no es algo, sino alguien. Alguien que les tiene tensos, y no es ni el Dalai Lama, ni el Papa Francisco. Es tu compañero de clase, o tu kiosquera, o ese chico que acaba de entrar en el supermercado. Activistas de Amnistía Internacional, a los que los líderes mundiales les tienen miedo. Porque mientras haya gente que viole los derechos humanos, tendrá que haber gente a la que no le den igual las injusticias. Si a ti tampoco te da igual, entra en gentecomotu.org y hazte activista de Amnistía Internacional.